Entrevista.
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad! Porque en el marco de los festejos por los 40 años de Brecha se presentó el libro de Miserias y Osadías, Historias Jamás Contadas, una obra de Samuel Blixen, a quien escuchaban al inicio de esta entrevista, cuyas historias surgen de materiales elaborados por la inteligencia militar y que busca poner en contraste los informes reservados y la versión pública de los hechos. Un breve repaso: Samuel es periodista, es docente de esta casa de estudios, a pesar de que dejó de dar clases, siempre va a ser docente de esta casa de estudios, es investigador del pasado reciente uruguayo, redactor del semanario Brecha desde 1985, año de su creación además, y en 2017 fundó el proyecto universitario Cruzar, dedicado a investigar y sistematizar archivos militares como forma de contribuir al conocimiento del pasado reciente, y ya van a entender por qué es importante esta especificación. Así que vamos a profundizar en el libro y también en cómo tu trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos tiene que ver con este trabajo, Samuel, así que bienvenido. Y gracias.
Muchísimas gracias y estoy encantado de estar de nuevo acá, es mi casa.
Te ves comprometido que, aparte al aire.
Además, pero siempre puede haber una excusa, pero a mí me encanta venir, es mi casa. Y la radio es parte del proyecto periodístico que siempre impulsamos acá.
Y vos sos parte de esta casa también, así que estamos contentos de recibirte. Samuel, ¿cómo surge en principio la idea de escribir este libro?
Bueno, en realidad mucho tiene que ver
Betania Núñez,
que porque en realidad yo empecé escribiendo algunos pequeñas historias en Brecha. O sea, mientras trabajaba el archivo Berruti, iban surgiendo estos episodios, algunos que eran medios ridículos, otros que eran muy trágicos, pero que eran como viñetas, como episodios que se consumían en sí mismos, aunque daban una idea de lo que era la dictadura. Yo lo fui separando y un día se me ocurrió por empezar a escribir y se los ofrecí a Betania, y Betania los empezó, es decir, a Betania se le ocurrió hacer un lugar en Brecha para que llamó Otros Rollos, ¿verdad? Una sección para ir publicándolo, con lo que me obligó a comprometerme a escribir muchos, porque si no alimentabas esa sección. Y así, bueno, conversando todos los temas y todo lo demás, a ella se le ocurrió de alguna manera incorporar otros aspectos que aparecían en el Berruti. Y a mí me interesó muchísimo porque lo que es la segunda parte de este libro tiene que ver con toda la guerrilla rural, con el Plantatú, con los grupos de monte, y que no digo que no esté contado algo, pero está muy sumergido el tema de lo que fue los meses esos entre, digamos, septiembre del 71 y julio del 72, que fue el periodo en que se desarrolló el Plantatú. Es decir, es un periodo intenso, no solo por la represión, sino por el enfrentamiento y por el sacrificio de los compañeros que estuvieron ahí, ¿no? Y entonces siempre me interesó hablar de eso. Algo de eso yo había escrito en Sendic, porque Sendic estuvo en todo ese proceso en el litoral, y entonces aparecen referencias, sobre todo porque de testimonios de compañeros que estuvieron con él y que estuvieron en el monte, en el Quehuay, y después más abajo en Fray Ventos, por ahí. Y resulta que me di cuenta que las historias que aparecen en Berruti esencialmente no difieren de los testimonios, lo cual me confirmaba además otra sospecha que yo tenía sobre Berruti, y es que en términos generales el archivo, que es un archivo de inteligencia militar, es decir, en la medida de lo que ellos consideraban, no falseaban la verdad, la realidad. Por una razón muy simple, porque son productos, insumos de la inteligencia para después operar. Entonces, no tiene sentido estar digamos, falseando, ¿no? Y eso le da otra dimensión a Berruti, por lo menos en mi percepción. Y bueno, entonces fui extrayendo otras cosas del archivo Berruti que terminaron en este libro. Y bueno, lo conversamos con Betania y bueno, decidieron sacar el libro, que es el tercer aporte que yo hago a esta etapa de la editorial de Brecha, Ediciones de Brecha, porque antes yo había publicado otras cosas, pero mucho antes.
Samuel, el libro se llama De miserias y osadías, historias jamás contadas, y bueno, y ahí un poco esto de las historias jamás contadas, yo recuerdo una haberlo leído en la columna de Brecha, que hablaba sobre los jesuitas, y bueno, y también que habla incluso sobre la creación de la propia Universidad Católica del Uruguay en ese entonces quería consultarte, más allá de esa, pero bueno, ¿cuáles son esas otras historias que aparecen en el libro, que aparecen en la columna? ¿De qué hablan? No para que nos cuentes todas, obviamente, pero bueno, no. Sí para tener una referencia.
Pero hablan de, es decir, son cosas puntuales. Por ejemplo, esto que tú mencionabas de los jesuitas y de la creación fallida en aquel entonces de la Universidad Católica, tiene que ver con la idea que se hacían los militares del movimiento católico en Uruguay. Es decir, tenían una percepción muy negativa. Uh-huh. y bueno, los consideraban sediciosos, sobre todo los jesuitas, ¿no? Y eso mismo, solo eso da una idea de el enfoque que la inteligencia militar le daba a determinados episodios, como su relación con la iglesia. Hay otros que son jocosos, hay otros que son insólitos. Por ejemplo, yo hago dos referencias a Sanguinetti, en dos historias que tienen que ver con Sanguinetti. Y una es muy divertida, es cuando detienen a Glenda Rondán para interrogarla sobre qué era lo que estaba haciendo Sanguinetti en esos momentos en el Partido Colorado. Estamos hablando del 82. Y ya estaba cocinada la salida, ¿verdad? Y Sanguinetti era, el caballo del comisario, ¿no? Para las elecciones que se venían. Sin embargo, un sector del ejército y de la inteligencia lo hostigaba. Y en el interrogatorio que le hacen a Sanguinetti, él mismo dice, cuando le preguntan, ¿qué cree usted que le hicieron esto? Él dice, y bueno, para entorpecer la salida democrática. O sea que son pantallazos que dan una idea de un entramado mucho más complejo, ¿verdad?, que algo lineal de la dictadura como un todo. Es decir, era un flan la dictadura, y más al final. Sí. Y entonces se ve en ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Hay otros episodios que tienen que ver con la represión, o sea, con la forma en que ellos encaraban la mínima expresión diferente, ¿no? Entonces, hay otros episodios que tienen que ver con un liberado que también, es decir, tú ves el asunto y decís, pero están meses investigándolo y siguiéndolo y gastando dinero y gastando esfuerzo, porque era un tipo que estaba, hacía trabajo en un barrio humilde, de regalar regalos, de hacer regalos, juguetes para los niños, y era un liberado, por lo tanto era un sospechoso. Y lo investigan durante meses, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas le pueden dar al lector una idea de cómo era que se manejaban los militares, ¿no? Otra cosa es la represión a los grupos de monte y el epílogo que tiene que ver con la rendición incondicional.
Antes de entrar en eso, yo quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con esto que venías diciendo, ¿no? Que hay cierta fidelidad entre el relato militar, ¿no?, a pesar de los eufemismos que se usan allí, y el relato de las personas que vivieron la historia, ¿no? Pero hay un dato que vos diste en una entrevista que a mí me sorprendió, y es que el archivo de Berruti, que nosotros conocemos, fue llevado a la Escuela de Inteligencia como material didáctico. Claro. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Y bueno, lo que pasa es que, la historia es que
apareció. Llegó tu protegida.
Apareció y se puso a la venta. para explicar. Uh-huh. En 2006, ¿cuándo es Betania? En febrero del 2006.
Febrero 2006, ¿dónde hablo acá?
Betania bien? Núñez, directora periodística de Brecha y docente de la FIC.
Que bienvenida. Acabo de terminar de dar clase, por eso llego hasta ahora, no es que llegue tarde. Está bien. Estoy desde las 10 de la mañana por acá.
Y es para reiterar, es decir, yo creo que la presencia de Betania es correcta acá porque ella es decir, una responsable directa de la existencia de este libro, ¿no? Entonces, quiero compartir la... Si es que hay algo para compartir en el libro, ¿no? Este, en cuanto a cosas buenas, ¿no?
Sí,
las
sí.
Cosas malas las aguanto yo.
Se va a cobrar un porcentaje de derechos de autor.
Ahí está. Este, bueno, no, te decía, en febrero de 2006 a la ministra Berruti le dan un dato de que existían unos rollos guardados en unos armarios en la Escuela de Inteligencia que quedaba ahí en lo que fue el CIOR, ¿no? En la calle Dante. Y entonces ella va y los incauta, ¿no? Entra, hace un allanamiento en una unidad militar, aunque ella fuera ministra de Defensa, pero nadie más se animaba a eso, y les dice, esto me lo lacran y no lo tocan. Y ahí surge lo que llamamos el archivo Berruti. O sea, se incautan, creo que 1.800 rollos de microfilmación, más otro tipo de materiales también digitalizados, sobre fichas, por ejemplo, que conforman lo que llamamos el archivo Berruti. Pero ese archivo, nosotros lo vimos a muy poco de empezar a trabajarlo acá en la facultad, no contenía algunas cosas esenciales. Por ejemplo, ningún dato directo sobre los desaparecidos. Y eso nos llevó a la conclusión de que, y además como faltan rollos y hay rollos que no están en su número correlativo, todo te indica que ese archivo, esa cantidad de material de la inteligencia fue depurada. Y fue depurada porque precisamente se manejó como material didáctico para la formación de agentes de inteligencia. Entonces, hay ciertas cosas que no están ahí y esa es una precisión que hay que hacer, ¿no?
Pero no se utilizaban en democracia, ¿no? Como material didáctico.
Sí, claro. Es decir, ese material fue incautado en 2006 y lo utilizaban para formar oficiales.
O sea, archivos en de democracia. La dictadura, claro. Para formar militares en democracia.
Claro.
El espionaje continuó en democracia, además. Uh-huh. O sea, aparte de lo que revela el archivo Berruti, es que el espionaje continuó ya recuperada la democracia.
Ahí encontramos materiales hasta del 2000. Después hay más,
sí,
¿no?
Sí, ahora no recuerdo exactamente, pero.
Claro.
Sí.
Pero y es todo esto. O sea, hay una continuidad de la producción de material de inteligencia entre la dictadura y la democracia. No cambió nada. Lo único que cambiaron fue el nombre de la Dirección de Inteligencia. O sea, antes era el CID, después fue el CIFA y después fue la DGID. O sea, pero la estructura queda intacta. Y a ver, si hay algo que revela el archivo Berruti es la constancia de hacer las fichas de las personas, que era un intento de fichar a toda la población, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con el proyecto de las tres categorías de ciudadanos, A, B y C. Bueno, en las fichas de la inteligencia militar se mantienen aún hoy. Entonces, esas son fichas que empezaron a hacerse antes de la dictadura, en el 60, en el 61, 62, ya se aparecen fichas de la inteligencia policial, que después pasan al CID. Y esas fichas se siguen alimentando. Entonces, tú encontrás, por ejemplo, en el 89, un seguimiento a algún cura, ¿verdad? Y hay alguien que está escuchando el sermón de ese cura y entonces aparecen las fichas, ¿no? En el día tal de 1989 dijo tal cosa. Y ves la ficha y está desde el 60.
Sí, claro. Bueno, de hecho, sobre eso, Samuel, ahora me estaba pensando que hay una historia en Colonia, en Nueva Albesia, sobre una lista negra que se hizo, bueno, antes dictadura, de gente que aparentemente estaba vinculada vinculada con el Frente Amplio, fue después del 71, cuando, bueno, la primera elección de Frente Amplio, y después esa gente que estaba en esa lista negra, que en realidad no tenía vinculación con el Frente Amplio, después se los bajaba de categoría, ¿no? Claro. Se los ponía en categoría B y no podían, algunos no podían dar clases, otros no podían trabajar. Entonces, eso también demuestra esto, ¿no? Cómo venía ya desde antes.
Claro, lo que te quiero decir, no hubo en democracia una depuración de los contenidos de las fichas. Porque hay que tener claro, es decir, si hay trabajo de inteligencia, hay un trabajo abierto, que es leer los diarios, ¿verdad? Consignar las declaraciones de fulano, los viajes de mengano, no, lo que fuera. Uh-huh. Y hay otra, que es la principal, que es el seguimiento de la gente, la intervención telefónica y la obtención de información para hacer chantajes. Esa es la esencia de la inteligencia. Entonces, el conjunto de cosas que produjo esa labor de inteligencia en dictadura, además, por supuesto, apoyada en la omnipotencia, o sea, hacían lo que querían, ¿verdad? No fue depurada. Entonces tú tenés fichas. Hoy la inteligencia militar, cuando tiene que ver, a ver, Blixen, ¿qué hizo? Y Blixen está desde 1959 escribiendo, es decir, en los primeros diarios. Y no me quitan eso.
Hiciste acordar cuando encontramos, esto igual ya es por fuera del libro, ¿no? Pero cuando encontramos el croquis de cómo era Brecha, el semanario Brecha, y la indicación especial que tenía ese croquis, sobre todo la planta de Brecha, dónde estaba el archivo, dónde estaba la recepción, era la oficina de Samuel, decía. Oficina de Samuel Blixen, ¿no? Para que se hagan una idea también de cómo continuó en democracia el espionaje, qué tipo de cosas ellos se encargaban de sistematizar, ¿no? A qué tipo de personas también seguían, o sea, seguían a partidos políticos, a organizaciones sociales, etcétera. A mí, perdón, Samuel, que te interrumpo, un atrevimiento de mi parte. A mí lo que me parece una maravilla de este libro de Samuel es cómo logra con esa materia prima, que se darán cuenta que es una cosa como muy estructurada, muy difícil de leer, muy policial, logra construir unos relatos que tienen esta tradición del mejor periodismo latinoamericano de contarlo como un cuento, ¿no? De hacer periodismo de investigación, porque es verdaderamente periodismo de investigación, pero no contarlo de una forma densa, aburrida, ¿no? Sino reconstruir a partir de la cantidad de datos que hay allí, poder reconstruir escenas, poder contar los personajes que sufrieron la represión. Entonces, digo, dando el paso de lo que estaban hablando de las fichas, del espionaje, del archivo Berruti en sí, bueno, cómo este libro da ese paso de poder meternos en la piel de estas personas que sufrieron esa persecución.
Beta, hoy Samuel, bueno, ya nos contaba y ya nos había contado en la otra entrevista esto de que, bueno, esta columna surge a partir de una idea tuya, y bueno, ¿por qué no empezar a escribir esto sobre el archivo de Ruti? Vos editaste el libro de Samuel, entonces, bueno, eso, ¿cómo fue también editar el libro de Samuel? Y me imagino que la columna también, en esto que, bueno, el editor juega ese rol, ¿no? Un poco potenciar también ese texto, pero vos, ¿cómo fue eso?
Claro, muy particular, porque era editar a Samuel, que fue mi profesor, ¿no? Y que tiene esa particularidad. Y bueno, fue en etapas, digamos, porque primero vino, como bien decía Yamila, la etapa de la columna. Entonces Samuel me mandaba de a varios y muchos los edité como al hilo, uno atrás del otro, y los íbamos publicando semana a semana. Y después vino la etapa de la segunda y la tercera parte del libro, que básicamente son los relatos de Monte, de las tatuceras, del MLN, con la relevancia de la figura de Sendic. Y la verdad, eso, yo le decía a Samuel que Samuel escribe muy rápido, entonces yo le daba tareas para que me diera un respiro y las resolvía en cuestión de horas. Yo decía, lograba sentarme y avanzar, le dedicaba todo el fin de semana, decía, bueno, le voy a dar una serie de tareas, así respiro una semana, con esto lo voy a entretener un rato. Y a las horas lo tenía resuelto.
Alumno, ¿no? Sobreaplicado.
Sí, sí. Entonces, claro, a mí justo me agarró la edición de este libro en un momento de mi vida muy atareado. en el que, bueno, estoy con la dirección de Brecha, con un montón de responsabilidades acá en la facultad. Me hubiera gustado poder disponer de todo el tiempo para hacer ese proceso de edición más ágil. Entonces Samuel tenía que esperar mucho tiempo a mis devoluciones.
Pero eso, cuando eso te es un problema de tiempo nomás, pero cuando un problema de calidad,
¿no? Pero me pasaba que, bueno, eso, en la sobreabundancia, como digo, lo digo así porque me parece muy gráfico, en esa saturación de tareas y que en realidad querrías tener tiempo, yo qué sé, para dormir, ¿no? Cuando me metía en el texto no podía salir, o sea, sí. Era una cosa que realmente me daba aire, me volvía como ese entusiasmo, ¿no? Porque es realmente, está escrito de una manera que es atrapante, y bueno, y aprendí mucho leyéndolo, y la edición, digo, fue una edición, sí, hubo ida y vuelta, pero bueno, no es como editar a cualquier persona.
Suerte que no se ve, ¿no? En la radio, pero se ve, está ruborizando.
Mirá que sí se ve. Se ve.
No, pero es que hace calor acá. Samuel siempre con eso de que yo me ruborizo.
No, pero soy
no,
yo.
No, él se está ruborizando.
Ah, vos te estás ruborizando.
Claro. No, es importante decir una cosa, ¿no? Para una buena edición para el autor es una cosa fundamental, porque el editor, aparte de sugerencias y todo lo demás sobre determinadas cosas, uh-huh, es decir, mirá, esto no está claro, qué fue lo que quisiste decir, etcétera, hay toda una cosa que tiene que ver con la coherencia. Y en un texto largo uno a veces se embala y después no coinciden las fechas, no coinciden las referencias, y entonces el trabajo del editor es muy importante. Es tan importante como, o más diría yo, que el corrector, que también el corrector tiene una participación en un libro también fundamental, pero el editor es el que te da la certeza de que se ha revisado ese texto y se han quitado todas las cosas que... se ha mejorado el texto. De ahí la importancia del asunto, ¿no?
Yo no quiero dejar pasar que el libro, y lo mencionábamos al principio, es de Ediciones Brecha, semanario, en el que ya decíamos has trabajado desde sus inicios. Entonces, para los dos, pero principalmente para Samuel en primer lugar, ¿tiene un valor agregado para vos que la publicación de este libro sea en esa editorial y a 40 años del semanario?
Sí, y además tiene que ver con... lo de los 40 años sí es un plus que surge, uh-huh, porque estaba el texto y dijimos, bueno, vamos a hacer un aporte a los 40 años. Pero la editorial es otra cosa. Es decir, a mí, por ejemplo... los tres libros que se han sacado ahora de la editorial, que son míos y de Nilo Patiño, los dos primeros, para mí tienen un gran significado. ¿Por qué? Porque el trabajo de las editoriales en Uruguay está muy penetrado por la transnacionalización del trabajo. O sea, hay empresas transnacionales que están copando todos los espacios. Entonces tú tenés Penguin y no sé qué, donde están publicando prácticamente todo. Y hay pequeñas empresas nacionales, algunas de mucha tradición, como Ediciones de la Banda Oriental, uh-huh, o Fin de Siglo, que ya tiene sus años acá, pero en términos generales están siendo, es decir, tienen que competir con las transnacionales que quieren copar todo el. Y bueno, para mí, que fuera Brecha, es un elemento de satisfacción adjunto. Yo había creado Ediciones de Brecha muchos años antes, es decir, en algún momento, es decir, propuse publicar, hacer publicaciones, y se hicieron las publicaciones. Uh-huh. Y yo aproveché con de alguna manera, hoy estaba en un sitio de decisión, publicar mis propios libros. Entonces, durante un tiempo estuvimos haciendo el primer ensayo de Ediciones de Brecha. Después se cortó. Y
estás hablando de los noventas, ¿no?
Sí, claro, sí, 1990 exactamente. O sea, el vientre del cóndor fue primero, Banco Tráfico, un libro
uno
fantástico.
Uno de Sereñi, pero no.
Sereñi la mañana
la
siguiente.
Mañana siguiente.
Fueron todos, bueno, junto con libros de Sibeki, con libros de
Alfaro.
Es decir, publicamos una serie de cosas. Es decir, la idea era introducir libros en la producción del semanario. Y esto se retomó ahora, y en condiciones todavía mucho más difíciles de las que teníamos en aquel entonces. Y sin embargo seguimos haciéndolo, y yo lo único que hago es aportar el texto. Es decir, Brecha después hace todo lo demás, ¿no?
Bueno, Betania es la editora, directora de Brecha, es docente de esta casa, es alumna tuya, es como un montón de cosas ahí, ¿no?
Claro.
¿Para vos qué significa?
Que Samuel publique este libro. Y bueno, eso es.
Bajo tu mandato.
Yo no le iba a decir que no de ninguna manera, ¿no? No, eso contaba Samuel. Un poco. A mí me gustaba la idea de que este año pudiera haber un libro nuevo de Samuel. Me gustó que tuviera esta continuidad con lo que, con los que venían publicando con Nilo, y que tuviera al mismo tiempo la particularidad de que tuviera otro registro, ¿no? Que fuera por este lado más de lo narrativo. Y bueno, para mí, yo qué sé, eso, a nivel personal es un placer, o sea, es haberlo podido hacer, que los compañeros se involucraran tanto, porque esto llegó un laburazo de diseño, de corrección, de administración, de imprenta, de venderlo, de un montón de cosas, que bueno, que nadie dudó dos minutos, que era sacarlo en un tiempo acotado, y que le metimos un montón en el medio de eso, de una sobrecarga con otras funciones. Así que, nada, yo me quedo muy contenta con haberlo hecho. Sabíamos que era medio un riesgo, en el sentido de que nos iba a comer tiempo, y ahora me parece que fue la decisión correcta haberlo hecho, porque lo disfrutamos, porque son el tipo de cosas que mantienen vivo a un colectivo de personas que están queriendo publicar, ¿no?
Claro, y esto tiene una cosa nueva, que son las ilustraciones de Paola,
decir,
¿no?
¿Qué valor le agrega? Porque son unas ilustraciones hermosas.
Son hermosas, y sí. Yo lo dije, y de repente se interpreta como algo peyorativo, y para mí no lo es. O sea, hay un contraste entre los textos, ¿no? Más allá de aquellos que son risibles y todo lo demás, pero en el fondo el contenido tiene que ver con la dictadura, con la represión, ¿verdad? Etcétera. Y el carácter, de cierta manera, ingenuo de las ilustraciones de, y vos sabés que ese contrapunto es fantástico, ¿no? Y la tapa es, para mí, la ilustración de la tapa es una.
Bueno, a mí la que me llama mucho la atención es la que cuenta la historia de los jesuitas, que es Jesús con un arma.
Es muy buena. Fue el primero que publicamos, claro. En Brecha, en esta sección Otros Rollos, y fue el primer dibujo de Pau, que bueno, que es la ilustradora, y que también se comprometió muchísimo con el proyecto y escuchó todo lo que teníamos para decir.
Y siempre, además, tuvo una actitud muy humilde, porque yo me metía, ¿viste?
Todos nos metíamos.
Sí, pero...
Pero fundamentalmente Samuel.
Paola no se metió con mi texto, sin embargo yo me metí con sus ilustraciones.
Me gusta porque lo reconoce igual, ¿no?
Sí, no, pero... y ella fue fantástica, ¿no? Porque yo ahí me di cuenta, y por eso la primera vez, con cierta timidez, pero después me di cuenta de que mis opiniones o mis sugerencias sobre lo que podía hacerse no modificaban su criterio de lo que quería hacer,
sí,
¿no?
Entonces, sí, tiene un estilo muy definido, y ella sabe por dónde quiere ir, y entonces presentaba algunos bocetos, algunas ideas, pero ahí, digamos, eso está reflejado en este libro. Obviamente todos queríamos hacer lucir el trabajo de Samuel, y esto es un libro con su firma, de su puño y letra, pero también está un poco representado lo que todos queríamos hacer con esto, ¿no? También pensamos mucho el formato, esto de que tuviera ilustraciones, de cómo lo íbamos a estructurar, metimos mano desde los saberes que tenemos todos, y bueno, y resultó eso, que creo que es un buen libro.
Sí, a mí yo me quedé muy muy complacido con el producto, ¿no? Con el producto final. Y bueno.
Y ya después, tiene, me dijo el otro día, como tres libros más en curso, sí, lo sí. cual, bueno, nos tendrá ocupados todo el año que viene.
Bueno, que tendremos entonces el gusto de presentarlos en ese momento.
Y antes de cerrar, ¿dónde se puede conseguir el libro?
El libro se puede comprar en la librería de Brecha, que es una librería online. Además, o sea, lo encuentran en el sitio nuestro, brecha.com.uy. Además en cualquier librería, ya perfecto. Está disponible en todos lados.
Lo compran en la tienda de Brecha. Y suscríbanse a Brecha, ya que estamos también.
Por favor.
Samuel Blixen, autor del libro y docente de esta casa de estudios. Y Betania Núñez, también docente de esta casa de estudios. Y bueno, editora del libro y directora de Brecha. Gracias a ambos por este ratito.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.